Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Los cinco sentidos pa' que no se rompan esta plaza. Corazón partido no se arregla buscando otra casa. No había otro camino que vivir las horas como pasan. No era buen amigo el huracán que su cabeza arrasa. Tiene que ser más fácil el quererse. No puede el cuerpo ser tan cruel al verse. Y es el propio juicio quien presiona y no baja la guardia. No hay quien la convenza de que en esta vida todo cambia. ¿Cómo no le va a afectar que la rodee tanta distancia? La soledad no es buena compañía para la nostalgia. Tiene que ser más fácil. Tiene que ser más fácil el quererse. No puede el cuerpo ser tan cruel al verse. Tiene que haber bien cerca una salida. No es eterno estar a la deriva. Otra cosa, ¿cómo crees que avanza? Pero la culpa estaba rota y todo el peso cansa. Lo vulnerable de quien siempre se cargó a la espalda. Todas las miradas que pensaba que eran armas. Tiene que ser más fácil. Tiene que ser más fácil el quererse. No puede el cuerpo ser tan cruel al verse. Tiene que haber bien cerca una salida.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Puro drama, 104.3 de su FM, Radio Universidad de Guadalajara. Aquí en Ignacio Jacobo, en la Colonia Parque Industrial Belénes, desde aquí, transmitimos domingo a domingo porque nos gusta mucho que usted se entere de todo lo que tenemos en materia de artes escénicas en la zona metropolitana de Guadalajara y más allá. Y pues que vaya a ver, a disfrutar, a ser otra persona gracias a las artes escénicas. Mi nombre es Circe Rangel. Estoy aquí junto con mi compañero Juan Carlos Castillo, quien produce este programa y además pone la música. Lo que estamos escuchando es a Valeria Castro. Ojalá que les guste y bueno, pues la vayan buscando también ahí, la vayan haciendo parte de sus playlists. Y también estoy aquí junto con Ulises Calderón. ¿Está Hugo? ¿No, verdad? ¿Sí? Ah, es que está muy escondidito. Hugo Molina en los controles técnicos. También está aquí un gran equipo de 4 personas. De 4 personas que estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, domingo a domingo. No importa, los cumpleaños, los 15 años, las bodas, aquí estamos, porque así somos. Nos gusta compartir con ustedes qué es lo que está pasando en las artes escénicas. Y además, fíjense, que pues está empezando la Muestra Estatal de Teatro. La Muestra Estatal de Teatro es pues como la máxima fiesta que tenemos año tras año en nuestra ciudad. Así es de que pues usted busque, Secretaría de Cultura es quien encamina estos esfuerzos y pues hay muchas agrupaciones de la ciudad. Ya sabe usted, no son las mejores, aquí no hay mejores ni peores, aquí hay una muestra de lo que se está haciendo año tras año en esta ciudad, porque es muchísimo y es tanto que no caben todas. Y por supuesto que no se puede decir que estas son mejores que las otras, simplemente son las que se eligieron para esta, pues para hacer este compendio de funciones. Y bueno, pues usted vaya a verlas y considere cuál es la que más le gusta. Muy bien. Pues fíjense que estamos ahora de nueva cuenta con Gipitzi Alday. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Buen día, gracias.
Porque ella, pues ya saben, es una incansable. Ahorita le preguntaba antes de empezar el programa, ¿cómo estás? Y decía, cansada. Sí, bueno, no decía cansada, decía no. En friega. Ajá, decía sí, en friega, sí. Ajá. Yo asumí cansada, pero...
Un poco también.
¿También? Eso, ¿un poco?
Sí, un mucho.
Es que no paramos las personas que hacemos teatro, danza y todas las artes escénicas. Aquí estamos. Estamos sí, trabajando porque pues la promoción es uno de los trabajos que tenemos que hacer para que las personas se enteren de lo que está pasando. Claro. Y pues vayan. Y cuéntanos, Gipitzi, ¿en qué andas ahora? Porque tú, pues como ya dijimos, no paras.
Ajá. Pues estoy muy contenta de estar acá nuevamente compartiéndoles las actividades que se llevarán a cabo por motivo de la 5ª edición de Mares Encuentros en Danza Buto, un festival que celebra ya 8 años ininterrumpidos de trabajo. Y ahora tenemos un programa bien, bien lindo. Comenzamos las actividades este próximo 24 de septiembre y termina el 4 de octubre. Entonces son 2 semanas, sabemos que hay muchas cosas que hacer en la ciudad estas próximas 2 semanas, pero no se pueden perder las actividades. Tenemos como invitadas a Eugenia Vargas, a Aura Arreola, a Lola Lince y al músico y compositor Iván Naranjo. Entonces el 24, 25 y 26 tendremos funciones y un concierto, y luego tenemos una función de Lola Lince, que es una función compartida en la que yo también estaré presentando un fragmento de una pieza, y luego cerramos el festival con los seleccionados de una convocatoria que lanzamos. Entonces son artistas emergentes o en formación, donde su lenguaje primordial es o están trabajando con el cuerpo desde el buto, y ellos estarán cerrando la función, bueno, la edición del festival. Entonces se vienen muchas cositas y esta es la primera ocasión en donde una gran parte de la programación que comprende estas 2 semanas pues es de talento nacional, lo cual me parece súper importante, ¿no? O sea, quien ha estado atento de las actividades que hemos realizado en Mares, pues también traemos muchos artistas internacionales, pero bueno, también el talento nacional es importantísimo y maravillosísimo, entonces les queremos dar un espacio también para que presenten su trabajo.
Oye, pues qué importante. Me llamó mucho la atención esto que dijiste de la convocatoria que lanzaron y los chicos, chicas supongo, que están haciendo... un trabajo corporal basado en el buto, ¿me dijiste? Uh-huh.
Sí, sí.
Entonces, es que el buto, pues, puede, introducirse en muchos, pues, muchos otros ámbitos, no solo en espectáculos de buto de principio a fin, uh-huh. sino puede ser, a lo mejor, corrígeme si lo digo mal, a lo mejor un entrenamiento uh-huh. para realizar otro tipo de cosas o tomar parte de pues sus principios uh-huh. para generar espectáculos que no son necesariamente de buto.
Uh-huh. Sí.
Entonces supongo que también por eso ha permeado y ahora está en muchos espectáculos,
sí, claro.
aunque ni siquiera nos demos cuenta.
Sí, 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 totalmente. Y de hecho uno de los aspectos en la convocatoria era trabajos que estuvieran cuyos trabajos escénicos estuvieran influenciados por el lenguaje del buto, ¿no? Sin necesariamente decir, esta es una obra de buto y podría ser que algunas de las personas entrenen o tengan mucho tiempo entrenando o estén apenas desarrollándose o tengan muy poca trayectoria en el buto, pero a lo mejor mucha trayectoria escénica, por ejemplo. Me adelantaré un poquito aquí a presentarles algunos nombres, pero el tema, uno de los participantes de esta convocatoria y seleccionados es Narciso Sánchez, que tiene muchísimos años de trayectoria en la danza contemporánea, pero en los últimos años ha estado explorando desde el buto y ahora él presenta una pieza, ¿no? Entonces esto es maravilloso porque tenemos artistas que están consolidados, tal es el caso de Narciso, y también otras propuestas mucho más jóvenes, ¿no? De personas, de creadores que tienen poquito tiempo en la escena, pero que han consolidado en ese poco tiempo un lenguaje muy sólido. Y la verdad es que nos dimos cuenta que a la hora de seleccionar los trabajos encontrábamos tanto artistas jóvenes que tenían una propuesta corporal, ¿no? Donde decíamos, esta persona tiene muchísimo talento, hay una potencia de cuerpo como intérprete, y obras que también estaban muy bien desarrolladas escénicamente, ¿no? Entonces teníamos esos dos lugares y había quienes coincidían, ¿no? O sea, que eran tanto excelentes intérpretes como tenían una pieza muy redonda. Entonces la verdad es que hacer este ejercicio, que es la primera vez que lanzamos una convocatoria desde Mares, pues es maravilloso porque pudimos mapear un poco, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Quiénes? ¿Desde qué ciudades? ¿No? Recibimos propuestas de Guadalajara, definitivamente, de la Ciudad de México, de Morelia, de Tlaxcala, de Guanajuato. Entonces también eso fue maravilloso, ¿no? Ver la respuesta que tuvo la convocatoria.
Y entonces también nos damos cuenta de pues lo importante que se ha vuelto esta disciplina, pues no solo en Japón, de donde es originaria, uh-huh. sino en otras partes del mundo, por ejemplo, aquí en México.
Sí, totalmente. Y Guadalajara, la verdad es que es uno de los centros a nivel nacional más fuertes en tanto a la divulgación de la danza buto, en tanto a la comunidad también que asiste, a las personas que van a los talleres, que va a las funciones, que va a las presentaciones, que está en las charlas. Entonces eso es de verdad bastante reconfortante, uh-huh. que dentro de todo el cansancio, dentro de todo el trabajo que esto implica, bueno, ver que hay personas que se acercan. Me ha tocado recientemente personas que van por primera vez al teatro y lo primero que ven es buto. Y digo, bueno,
okay.
vamos muy bien, ¿no? Vamos muy okay. bien.
Bueno, pues muchas felicidades de verdad, Dipitsi, porque sabemos que pues abrir telón en una función convencional es muy difícil, pero
sí.
generar un espacio en donde converjan pues personas que hacen, les gusta lo mismo y generan productos dentro de un festival, uh-huh. pues es una labor titánica.
Sí, totalmente.
Entonces, cuéntanos qué, cuándo van a estar, cómo podemos encontrarles, pues cómo podemos enterarnos de todo lo que está sucediendo con respecto a Mares.
Claro, pues tenemos oficialmente la inauguración del encuentro el miércoles 24 de septiembre a las 8 de la noche. Una pieza es un concierto de Iván Naranjo, un compositor de Morelia y Ciudad de México. Luego el jueves tenemos la presentación de Eugenia Vargas con El sueño de la luna. El viernes 26, Aura Arreola con Vuelcos, cartografía íntima. Todas estas funciones serán a las 8 de la noche en Larva. El sábado 27 tenemos talleres, pero ya están llenos. Muchísimas gracias a todas las personas que se inscribieron. Hay por ahí una lista de, hay una lista de espera por si desean inscribirse y quizá alguien cancele de último minuto. Uh-huh. Y luego en octubre tenemos el 3 de octubre una función, un programa doble de El Vuelo, y Vaciar la Noche, una obra de Lola Lindsay y un fragmento mío. Y finalmente el 4 tenemos un taller de con Lola Lindsay que también afortunadamente ya está lleno. Y ese día es la clausura, donde se presentarán 6 piezas de 6 artistas o colectivos. Y esta será la clausura de Mares, será a las 7 de la noche. Todas las actividades se realizarán en Larva y los boletos están en la venta con precio de preventa en voyalteatro.com. Y bueno, nos pueden seguir en las redes, que estamos como en Facebook y en Instagram como @encuentromares, en X también como encuentromares, o en la página web que es www.encuentromares.com. Y bueno, ahí estamos posteando todos los días información, contestando preguntas y demás otras dudas que tengan las personas.
Buenísimo, pues muchas felicidades, Yepitsi, a ti y a todo el equipo que se está encargando de pues organizar este festival y pues que vengan muchos, muchos más.
Que así sea, muchísimas gracias y pues ahí nos vemos en el Larva estas próximas 2 semanas.
Muchas gracias, Yepitsi, y ahora pues nos vamos a un corte de estación.
Sintonízanos. Puro Drama. Volvemos.
Oigan, pues ustedes disculparán, pero he estado muy viajadora últimamente y la próxima semana me vuelvo a ir, pero este programa no para, por supuesto que no para. Y además, ¿saben qué? Estamos a punto de cumplir años. El programa y yo. Yo 54, el programa 11. 11 años de Puro Drama. Y aquí seguimos al pie del cañón. Así es de que, pues, esténse atentas, atentos de lo que vamos a hacer para el aniversario. Y bueno, pues, aunque yo ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo ni de la palabra. No sé qué es. Cuando una, ¿por qué se me fue la palabra? Esta menopausia maldita. Presumir. Oh, gracias. Voy a presumir que me voy a Colombia a un congreso iberoamericano de teatro a hablar sobre pues lo que yo hago, que es teatro, pues teatro con diferentes comunidades. Entonces, bueno, pues por eso no voy a estar en próximos programas, pero ustedes saben que aquí se quedan muy bien. Pues muy bien respaldados, muy bien acogidos y acogidas por pues todo el equipo de Puro Drama. Así es de que siga usted con nosotras. Y ahora les voy a presentar, hoy tenemos mucha danza, ¿qué les parece? Tenemos a Katia Romero y a Rocío Martínez, ambas son bailarinas. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, Circe, muchas gracias.
Buen día, buen día. Me da mucho gusto que estén aquí porque la verdad es que, bueno, pues Juan Carlos también se ha dado a la tarea de investigar qué más hay en danza, porque pues yo conozco a todo el mundo del teatro, pero de la danza no conozco tanto. Gipitzi, por ejemplo, pues ella es aquí fiel seguidora de Puro Drama y nos escribe cada que tiene cosas, pero luego no conocemos a tantos agrupaciones de danza. Así es de que muy bienvenidas a las dos.
Muchas gracias por darnos el espacio también.
No, pues por supuesto, este es su espacio.
Gracias.
Solo lo toman, no hay que dárselos, ustedes lo toman. Y entonces, ustedes tienen una pieza que se llama Hierbas para la Tristeza. Oigan, qué bonito, es como un apapacho al corazón, esto se oye como así.
Justo, es un apapacho, es un conjuro también al corazón, a nuestros sentimientos, emociones, nostalgias, pérdidas, tristezas, y pues todo esto se transforma prácticamente en un ritual escénico, que es lo que estamos invitándole a los espectadores a que vayan, a que más que una obra de teatro o obra de danza, vayan a vivir una experiencia ritualesca.
Ok. Esto me suena mucho, ya me dirás tú, Rocío, pues en México tenemos una gran tradición de mujeres que, pues no sé, cosechan, bueno, siembran y cosechan hierbas para poder curar diferentes males. ¿Trata por allí el asunto?
Curiosamente, bueno, la pieza tiene bastantes ejes como de qué tomarse, y justo uno de este que mencionas acerca de las hierbas, hay un pasaje en la pieza donde trabajamos justo con la voz de la abuelita de Kat, que es, o sea, es una narración, para mí es muy potente porque habla justo acerca de las hierbas, y siento que todos tenemos como esta cultura a partir de pues, siento que nuestras ancestras, ¿no? Nuestras abuelas, nuestra mamá. Y siento que es una especie de sabiduría que se va trasladando generación en generación. Y sí, o sea, la pieza sí lo aborda como tal, como ese pasaje que tenemos. Y también tenemos, hay un libro, ¿no? De las hierbas con el que nos...
Sí, es el Manual para Sanar Juntas de Yadira López, que justo ella... desde su propia experiencia habla de cómo pues esta contemporaneidad nos ha separado un poquito o desenterrado de nuestros rituales y de la conexión con la tierra, por lo tanto también de nuestras raíces. Entonces ella lo que dice, tiene un manualito que cada hierba nos dice para qué sirve y cuáles son sus beneficios. Y ella dice que la mayoría de las veces que las mujeres o también los hombres sienten tristeza, tiene que ver por cómo nos han educado acerca de lo que es el amor y cómo tenemos que ser amados. Entonces, desde ahí, por ejemplo, dice, la hierba de San Juan es usada para las tristezas, para sanar las nostalgias, ¿no? Y a partir de esto, nosotras hacemos un proceso creativo donde tomamos infusiones de la flor sanjuanera, hacemos como reflexiones también, y después lo llevamos como a la escena y de alguna manera vamos ahí como rescatando qué es lo que sí y qué es lo que no. También un poquito de mi historia, mi abuela es de un rancho que se llama Santiago Escuintla, Nayarit, y mi abuelo es agricultor. Entonces hay mucha conexión con las plantas, ¿no? Y pues ellos están un poquito como en esta idea de hacer a un lado como la alopatía para poder regresar a la sabiduría de las hierbas, ¿no?
Son saberes ancestrales de los que nos hemos estado alejando, pero que de alguna manera en algunos espacios están retomándose felizmente. Yo traigo mi tecito de jengibre, por ejemplo, porque sentía como mucha inflamación y así, y ha habido como muchos enfermos alrededor mío, y entonces digo, me quiero cuidar. Y acudir a las hierbas que nos da la tierra, pues es como volver a estar en contacto con la madre que pues nos da todo para vivir.
Sí, claro.
Entonces, qué bonito que estén retomando pues todos estos saberes para crear esta experiencia que nos cuentas, que más que un espectáculo es pues eso, ¿no? Llevar a los espectadores a pues volver a retomar estas sabidurías. ¿Cómo tú estás bailando, Rocío, en este espectáculo? Cuéntame, Rocío, ¿qué ha sido para ti adentrarte a este mundo?
Pues
¿estabas cercana, no?
Sí, para mí ha sido un proceso muy bello porque yo recién me integré al proyecto hace muy poquito, yo creo como 4 meses, y ya siento que es como un colectivo muy, muy unido, y para mí ha sido un recibimiento muy bello porque ya tienen ellas trabajando la pieza un ratito. Entonces, me he sentido muy acogida como con todas las chicas, son súper lindas, súper bellas, y para mí el proceso ha sido así como avasallante en muchos sentidos, o sea, llegar y darme cuenta como de un montón de, como todos estos hilos que les mencionaba ahorita al principio que tiene la pieza, que no es, o sea, más allá de las hierbas, que es un pasaje, hay muchos, muchos otros conectores emocionales, y curiosamente a mí me toma, o sea, llego a la pieza como en un momento en que estoy como con demasiadas cosas emocionales dentro, entonces siento que como que todos los tiempos como con el cuerpo y la danza y los procesos creativos son como muy atinados en la vida, ¿no? Entonces, para mí ha sido un tomar esta pieza, como dice Kat, más allá como de un espectáculo o algo de danza, como poder abrir esto que somos como seres humanos, más allá de sí, como de la manera en que encuentra su cauce artístico. Para mí ha sido como de primer momento eso, como recibir sobre todo este espacio, como de mucha apertura, de mucho cariño, de mucho cuidado. Yo describiría el proyecto así, como un espacio de muchísimo cuidado, como entre todos los que estamos ahí. Las que estamos somos todas chicas y Pauli, el músico. Y siento eso, o sea, lo he vivido muy emocionalmente, eso diría.
Qué lindo, qué lindo. Y entonces, pues habla Rocío de este espacio de cuidado que, pues yo supongo, por como lo está enunciando, que se lleva también a los espectadores, a las y los espectadores. Un espacio de cuidado y de apapacho, pues para compartir esto que nuestras abuelas nos enseñaban. ¿Qué más vamos a encontrar acá?
Pues, por ejemplo, hubo uno de los espectadores que justo definió la obra como un concierto corporal, porque una pieza muy clave es Paul Campos, que él hace la atmósfera musical de la pieza, y es con música en vivo, y él usa instrumentos prehispánicos con electrónico, ¿no? Entonces, hay una mezcla donde todos tenemos como consignas. Él también tiene como su base, su partitura musical, pero dejamos que el duende lorquiano, por ejemplo, del que tanto se habla, nos habite, ¿no? Tanto a la música como a la danza. Y entonces dejamos que la magia ocurra. Y algo también que me parece como interesante es que cuando hablamos de la tierra y del territorio y de la siembra, nos conecta con nuestro cuerpo. Y entonces ahí empiezan un montón de reflexiones, ¿no? ¿Cuál es el único territorio que tenemos como humanos? El cuerpo propio, ¿no? ¿Y qué cuidados le damos a este cuerpo? ¿Y cómo nos apropiamos de este cuerpo? ¿Y cómo nos comportamos y nos relacionamos? Entonces todo eso se va sumando a la siembra de las hierbas. Y la obra tiene 10 pasajes diferentes, entre ellos están algunos pasajes que tienen el nombre de las hierbas, pero también está, por ejemplo, una obra que habla sobre el regresar a nuestra sensualidad y placer y gozo como mujeres. Como mujeres porque somos las que bailamos, ¿no? Y está muy bonito todo lo que se despierta en una, pero también cómo conectan los que ven la obra, porque de repente hay un pasaje que se llama Estas no son mis penas, y justo decimos todo aquello que nos da pena. Y el público dice, uy, a veces me da pena ser espectador, ¿no? Porque hay cosas tan fuertes que conectan con mi propia experiencia que yo no me atrevo a decir y ustedes lo están diciendo, ¿no?
Pues muy bonito, muy apetecible este espectáculo de Hierbas para la Tristeza, danza experimental. Ellas pues han estado en el Teatro Experimental y hoy tienen su última función a las 7 de la noche.
No, el sábado 27 de septiembre es nuestra última función de temporada.
Muy bien. Ah, claro, hoy es domingo. Ajá. El sábado 27 es su última función de la temporada. Pues vamos, vamos al Teatro Experimental de Jalisco a ver Hierbas para la Tristeza. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias, Rocío. Y bueno, pues que sea todo un éxito y que vaya mucha gente a esta última función y se vayan con el corazón llenito.
Sí, justo así, con el corazón llenito.
Muchas gracias.
Muchas gracias,
Irse. Y vámonos a Voy al Teatro.
Voy al Teatro. Voy al Voy Teatro. Al teatro. La cartelera.
Un viaje que celebra la vasta riqueza cultural de México. Un espectáculo que lleva al espectador por Oaxaca, Puebla, Yucatán, Campeche, Chiapas y Jalisco. Presentación del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. Se presenta el domingo 28 de septiembre a la 1 de la tarde en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Avenida Periférico Norte 1695, en la colonia Parque Industrial Belénes, en Zapopan. Un espectáculo que fusiona la investigación escénica y revela el ritmo oculto del tiempo. Un diálogo íntimo entre el cuerpo, el sonido y el espacio, simbolizando el tránsito de la vida. Delay, dirigida por Francisco Córdoba, se presenta el viernes 26 de septiembre a las 8:30 de la noche y el sábado 27 a las 7:30 de la tarde en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.
Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Puro drama. Regresamos.
Bueno, y entonces, esto es Puro Drama y hablamos acá de teatro, pero también hablamos de, porque el teatro es eso que estábamos hablando hace rato, de cuidados, y también el teatro es amistad y cariño y amor y ternura. Y entonces, fíjense que yo estoy ahorita muy contenta platicando con una compañera de vida, decía Margules, compañero de mil batallas.
Exactamente.
Entonces, Susana Romo ha sido compañera de mil batallas, porque pues nos conocemos desde que empezamos a hacer teatro, muy, muy lejos allá en el tiempo. Y pues, pues no sé cómo lo veas tú, Susana, pero yo siento que somos unas guerreras porque seguimos haciendo esto a pesar de todos los pesares y en contra de todo lo que se nos ha venido. Seguimos al pie del cañón. ¿Tú qué piensas, Susana?
Sí, sí lo pienso. Pienso como tú. Pienso que somos compañeras de mil batallas y me emociona sentir eso. Y sí, porque creo que, mira, voy a hacer una analogía con la maternidad, ¿no?
Ajá.
Cuando te dicen, cuando nace tu bebé y te dicen, bueno, esta es la etapa más difícil, ¿no? La cuando de recién nacido y no sé qué. Y luego te dicen, bueno, cuando empieza a caminar es lo más difícil.
Ajá.
Y luego, no, bueno, cuando entra a la escuela es lo más difícil, porque ahora hay que atender las tareas y todo. Y luego, bueno, la adolescencia. Bueno, ¿no? O sea, como que uno va cambiando de dificultades al momento que se enfrenta en el acompañamiento del cuidado de los hijos y las hijas. Y siento que así ha pasado un poco con el teatro, porque finalmente pues seguimos cumpliendo años, ¿no? Y seguimos madurando o encontrándonos con cosas nuevas. Y la edad también te permite mirar las cosas desde otro lugar, pero también te enfrenta a otras dificultades. ¿no? Ahorita en la mañana, precisamente estaba viendo un, alguien publicó en el Facebook que decía qué se está haciendo, cómo se está pensando, voy a decir otras palabras porque no recuerdo las palabras exactas, pero con las personas mayores, digamos, con que que se dedican a la creación, ¿no? O sea, ¿en dónde quedamos? ¿En dónde nos acomodamos? Y entonces sí, me parece que en este momento ahora hay que enfrentarse también a esa disyuntiva y sobrevivir con esas preguntas, ¿no? Digo, no es que estemos tan viejitas, ¿verdad?
No, señor.
Estamos jóvenes aguantamos todavía en esta lucha, pero sí cambia. Ajá. La perspectiva, ¿no? De los derechos, de esto que hemos hablado tantas veces, Circe, ¿no? En estas mil batallas de los derechos a tener una casa, ¿no? Lo que hablábamos, una casa donde puedas vivir con tranquilidad, a tener dinero para pagar lo mínimo, ¿no? Que en los últimos años, pues a nosotros se nos ha complicado porque empezamos a cumplir años y años y entonces algo empieza a cambiar en la perspectiva. Entonces creo que es un tema bien interesante y bien importante de hablar sobre qué pasa con los creadores después de que cumplen cierta edad, ¿no?
Claro, claro. Si no son supernumerarios de la compañía nacional.
Claro, exactamente.
Porque digo, además son tres, claro, con respecto a todo el país
de actrices y actores, muy importante.
Qué maravilla que exista eso, claro. Y que estas compañeras y compañeros van a vivir tranquilamente los últimos años de su vida.
Como
qué
se
maravilla.
Lo merecen, como se lo merecen.
Es la cosa que más me gusta de la compañía,
claro,
nacional.
Sí, de acuerdo.
Sin embargo, pues sí, habemos muchas y muchos que vamos a estar ahí. Bueno, si bien nos va, ¿verdad?
Exactamente, sí, pero sí, bueno, como eso, como ahora. Sí, es, o sea, lo ligo con esto que decías de que hemos sobrevivido a muchas batallas, pero como que cada etapa tiene sus batallas, ¿no? Claro. Y ahora es pues viviendo esta otra y pero con la misma pasión y el mismo amor y entrega, ilusión, esperanza de que las artes escénicas, como tú lo decías al principio hace ratito, ¿no? Cambian vidas y cambian rumbos y nos permiten seguir aquí, ¿no?
Y una de esas cosas que tú has insistido una y otra vez es el teatro para las personas más pequeñas de este mundo. Las que recién llegan, sí, a este mundo y que, sí, también tienen derechos que nunca los hemos volteado a ver.
Exactamente.
¿No? Y que uno de esos derechos es su derecho a la cultura y su derecho al teatro. Entonces,
así es.
Vas por la décima emisión del FITPA,
sí,
del Festival
Internacional de Teatro para los Primeros Años.
Qué bonito.
Sí,
qué bonito.
10 años. Yo volteo y digo, no lo puedo creer. 10 años, porque además ha sido un espacio en resistencia.
Claro.
Es un festival independiente que hace gestión anual. O sea, eso significa que nosotros como equipo de trabajo cada año salimos a buscar los apoyos de diversas instituciones o de la sociedad civil para conseguir realizar esa edición. Entonces, tiene esa particularidad, ¿no? No somos un festival, como en general los festivales independientes así son, ¿no? No somos un festival que cuente con un recurso asegurado de año con año, que a veces sucede en los festivales institucionales, ¿no? Donde sabes que hay que apartar ese recurso para que se lleve a cabo ese festival. En nuestro caso, como festival independiente, cada año salimos a buscar de nuevo el apoyo de las instituciones. Entonces, sí, es también un espacio en resistencia.
¡Qué maravilla! Uh-huh. Pues muchas felicidades a ti y al numerosísimo grupo que yo sé que está,
sí,
detrás de ti o al, sí, lado de ti, junto a ti,
sí,
armando año tras año toda esta organización.
Sí.
No se puede si no.
No, creo que una de las cosas más hermosas y maravillosas del teatro es que todos los días nos recuerda que solos no podemos, ¿no? Uh-huh. Todos los días sé que yo sola, imposible. Entonces hay un equipo de trabajo que ha estado conmigo desde el año 1 y otros que se han ido sumando, ¿no? Uh-huh. Con los años a poder llevar a cabo el festival. Y la verdad, Circe, sí, o sea, ellos se merecen, como ellos y ellas, todo el reconocimiento, porque hace poco di una charla, o sea, participé en una conferencia sobre gestión. Y entonces yo, por ejemplo, les decía, ¿no? Como los retos que hay, ¿no? En la gestión, y decían, el equipo de trabajo necesita forzosamente tener algo, honorarios mínimos, porque es muy desgastante, es mucho tiempo de trabajo, y el equipo de trabajo, yo he luchado porque eso suceda, pero a veces es muy difícil. Y entonces ellos, aún sabiendo que a lo mejor no van a recibir honorarios o que van a recibir algo muy simbólico, se suman a esta lucha, que no es lo que debería ser, ¿eh?
No, no es lo que,
no es lo que debería ser.
Claro.
Pero todos los años, ¿no? Intentamos de una manera o de otra para que cuando menos se reciba lo mínimo, cuando menos que no pongan de su lana, ¿no? ¿No? Sí. Que también los teatreros somos mucho de andar poniendo de nuestra bolsa. Pero sí hay muchos retos. Entonces, de verdad, gracias por este espacio para poder hablar del equipo, porque es un equipo hermoso.
Y vamos a seguir hablando del feedback en el siguiente bloque. Vamos a un pequeño corte de estación y continuamos aquí con Susana Romo.
Puro drama. Regresamos.
Yo no puedo adivinar qué dragones te silban. ¿Quién te puso el antifaz que mudó tu piel? Voy a seguir aunque todos se rindan. Voy a buscarte una y otra vez. Solo quiero comprobar a qué huele tu orilla. Pintar alas a este barco y volar con él. Quiero saber qué miedos te anidan. ¿Dónde te escondes para no volver? Revuelve, huele el futuro. No hay sombra de tu voz. Tal vez el silencio sonará mejor.
Recuerden, estamos escuchando a Valeria Castro, por si ustedes quieren seguir indagando en esta mujer, pues se oye bonito, se oye bonito. Estamos pues platicando aquí con Susana Romo, ya nos estamos metiendo en cosas de menopausia.
Consejos aquí, consejos. Aconsejándonos la una a la otra.
Porque como decíamos, como bien decíamos, pues estamos en otras etapas. Y bueno, yo creo que está bonito disfrutar cada etapa, ¿no, sí, Susana? ¿Tú sí, cómo lo ves?
Sí, me parece que sí, que también, que hay retos en cada etapa, uh-huh, pero que ciertamente eso, no hay que olvidarlo, que también cada etapa te regala un montón de cosas muy, muy lindas.
Uh-huh, uh-huh. La sabiduría, por ejemplo, sí, en esta etapa, digo, yo no sé, es que sea la más sabia, pero ya digo muchas cosas de, ya lo sé, ya sé, y ya sé por dónde, y ya sé cómo, y ya no me lo tomo personal.
Sí.
Eso es una cosa que yo he agradecido tanto,
sí,
a la vida.
Sí, que uno empieza a tomar decisiones también en cuestión de paz, ¿no? De sí, yo prefiero no, y, sí, o prefiero sí para tener tranquilidad, ajá, no siempre tener la razón, poder pedir disculpas, ¿no? O sea, como si a lo mejor hiciste algo que no estaba correcto.
Claro.
Muchas cosas que a lo mejor en una etapa, pues, me podían costar más trabajo o tenía otro proceso más lento, y ahora como que...
Elegir, sí, nuestras batallas.
Exacto, elegir, ajá, las batallas.
Porque yo sigo luchando mucho y claro, muy claro, aguerridamente, ¿no? Pero ya digo, ya, esto sí, esto no.
Sí, completamente.
Vale la pena.
Completamente.
Ay, qué bonito. Vengan todas a la menopausia,
sí, hay que,
por favor.
Hay que juntarnos a platicar aquí. Ay, sobre sí, eso. Teatreras en, sí, menopausia.
Sí, sí, sí. Oye, Susana, y sí, entonces, una de estas... cosas, una de estas batallas que tú has elegido es continuar con este festival maravilloso que, cuéntame, ¿qué te ha dado?
Híjole, me ha regalado cosas maravillosas, me ha cambiado la perspectiva que tiene que ver con el vínculo con los otros, ¿no? Reconocer a la mirada de un bebé como... como mi maestra, ¿no? Esas, uh-huh, esas miradas son mis maestras para poder ir decidiendo en lo creativo, pero también en las posturas políticas, éticas, ¿no? Y también me cambió como toda mi perspectiva del teatro. Como que yo estaba ya muy cercana a las audiencias jóvenes, siempre ha sido como un lugar al que yo, desde un inicio de mi carrera, empecé a estar ahí cerca de las audiencias jóvenes, pero al llegar al contacto con el teatro para primera infancia, como que cambió todas mis perspectivas, se abrió mi forma de pensar las artes escénicas o qué es lo que debe suceder o no en el espacio del encuentro, ¿no? Como que lo empecé a ver de manera diferente y así ha sido, como que me ha modificado mi visión de lo que es el teatro en general, y eso me parece pues muy hermoso porque es mucho más abierto, más flexible, ¿no? Menos rígido, menos cuadrado, y eso me gusta, prefiero estar ahí.
¡Qué bonito, qué bonito! Oye, y bueno, pues cuéntanos, ¿qué va a haber en esta décima emisión del FIT?
Son muchas, muchas actividades. Uh-huh. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales. En Facebook estamos FITPA, Festival de Teatro para Bebés, o A la Deriva Teatro, que es el barquito rojo. Y también estamos en Instagram, A la Deriva Teatro GDL. Y ahí vamos anunciando todas las actividades, pero en general, pues te comparto, hay talleres para bebés con sus familias.
¿Todavía hay lugares?
Todavía, porque no hemos logrado sacar toda la difusión, ¿no? Okay. Vamos poquito a poquito, entonces de los que ya sacamos, ya se llenó. Pero todavía esta semana que viene, les estaba conversando, compartiendo, vamos a sacar varios talleres.
Muy bien.
Hay muchos que me emocionan, pero hay uno que me emociona mucho y se me hace como que va a estar padre, la primera vez, que es un taller que imparte una chica que se llama Mamá Mecánica, que está en Instagram, y lo que vamos a hacer es abrir un espacio para mamás que quieran aprender sobre mecánica, o sea, sobre las bases de la mecánica, y me parece fundamental para la autosuficiencia, para saber, pues, cosas que a lo mejor intuimos o que hemos escuchado, pero que ya de una mujer a otra mujer enseñarnos cómo cambiar la llanta, cómo revisar el coche en general, ¿no? Uh-huh. Porque todas esas cosas están alrededor de la vida de la maternidad.
Por supuesto.
¿No? Digo, no todas tenemos coche, pero las que tenemos, nuestras carcanchitas o no carcanchitas, necesitamos saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero va a haber talleres también para mamás. Viene una compañía chilena, maravillosa. Esa compañía chilena va a estar dando actividades en centros universitarios. Y fíjate, ahí también esa es una actividad que me emociona. Nos vamos a dar función al femenil de Puente Grande. Nosotros trabajamos cada 15 días, vamos a dar un taller con los bebés que viven ahí con sus mamás privadas de la libertad, y logramos poder tener dos actividades en Puente Grande, una de una especialista en crianza respetuosa y una función de esta compañía chilena que se llama Manada. Entonces vamos a estar ahí en Puente Grande. Y bueno, va a haber muchas actividades. Viene una compañía de Guanajuato, viene una compañía de la Ciudad de México. Viene también una compañía de Barcelona a dar funciones, y una compañía de la Ciudad de México. Entonces, sí son muchas actividades. Las funciones en específico van a suceder del 16 al 19 de octubre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Ahí son las funciones, pero desde el 10 tenemos actividades de talleres o de funciones en otros espacios. La inauguración va a ser en un espacio del DIF Guadalajara. Ahí va a ser la inauguración, que agradecemos muchísimo al DIF Guadalajara por darnos este espacio. Mira, te voy a decir cuál es. Es el CDI 11 del DIF Guadalajara, que está ahí en Fidel Velázquez y Normalistas. Ahí va a ser la inauguración con los niños que están ahí. Y, por ejemplo, también vamos a ir a DIF Tlaquepaque, a una casa hogar que se llama La Esperanza, que también hemos estado trabajando este año ahí, y ha sido muy fuerte. Fíjate que de los 10 años que tenemos trabajando con primera infancia, estar en ese espacio para mí ha sido lo más complejo. Muchas necesidades que atender y mucho voltearnos a ver a nosotros y nosotras como adultos, y ver precisamente, como lo decías, o sea, qué tanto estamos viendo o invisibilizando a los bebés, niños y niñas en nuestro estado, en nuestro país. Hay muchísimas necesidades y necesitamos hacerlos más visibles. Entonces, bueno, esa es la intención del festival y pues hay un montón de actividades que abiertas para todas, todos, todes, porque me decían hace rato si solo para mamás y papás, no. Todas las actividades son para todas y todos porque todos y todas y todes estamos involucrados de alguna manera con la primera infancia.
Ay, o tendríamos que estar, ¿no? Yo siempre así he dicho es. Que los la niñez es pues de todos, claro, y de todas, y el, y su cuidado tendría que ser también de todos y todas.
Así es.
Y como hemos descuidado esta parte, pues estamos en un mundo y en un México así de violento.
Sí.
Te entiendo perfecto. Cuando estuve trabajando en el Hogar Cabañas, por ejemplo, daba cuenta de todas estas sí. necesidades, ¿no?
Así
y,
es.
Y de repente creemos que pues los niños y niñas van a estar bien porque ya los encerramos allí y los alejamos de sus agresores violentadores, y no.
No.
Las instituciones totales no deberían de existir.
Exactamente. Ay, bueno, estamos completamente de acuerdo. Eso, la institucionalización ha hecho muchísimo daño a la infancia.
Muchísimo. Pues con esto nos vamos, con esta reflexión nos vamos y con la alegría de que hay un 10º festival sí, de FITPA.
Del FITPA. Así ahí los esperamos.
Acérquense a sus redes.
Sí.
Recuérdanos.
Sí, a La Deriva Teatro en ajá. Facebook o FITPA, uh-huh. Festival de Teatro para Bebés en Facebook y a la Deriva Teatro GDL en Instagram. Uh-huh. Nos pueden escribir si tienen alguna duda o en el mío personal, Susana Romo, y ahí les pasamos todas las actividades. Pero ahí estamos, todos los días compartimos información.
Y acérquense rápidamente a estas redes porque ya saben, se acaba.
Ah, sí, todo se acaba rápido.
Todo,
para las funciones para todavía va la venta va muy bien, pero todavía quedan boletos, entonces ahí les invitamos.
Buenísimo. Muchísimas gracias.
Gracias,
muchísimas gracias a todas y a todos los que nos están escuchando. Esto fue Puro Drama. Les invitamos a seguir escuchando pues la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos en próximos domingos. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.